En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos Pro Block Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 25 de marzo. Aplicó la Cuauhtemiña con 291 votos a favor, 153 en contra, 12 abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana.
Aprobado el dictamen por 291 votos, en consecuencia se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados a hacer las notificaciones correspondientes.
El diputado Cuauhtémoc Blanco dijo estar dispuesto a acudir a la fiscalía, afirmó tener la conciencia, dijo que muy tranquila.
Estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. Aquí estoy y estoy parado ante ustedes. Sin ningún
temor. Concluya la oradora, por favor.
Porque mi conciencia está muy tranquila.
Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaron divididos. Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, fue la encargada de anunciar que su bancada votaría en contra del dictamen que frenaba el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
Y anuncio que votaremos en contra de este dictamen. En el PT no cedemos a presiones políticas ni a favor ni en contra. Estamos haciendo un voto de principios y de convicción, porque somos integrantes de la 4T en congruencia.
Hablaremos más adelante con la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, con la diputada María Teresa Illy del Partido Morena y con Rodrigo Dorantes, abogado de Nidia Fabiola N., media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Fiscalía toma control del caso Teuchitlán. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que la institución a su cargo ya tomó posesión del rancho Izaguirre, el cual funcionaba como campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación.
La Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí.
Omar García Harfuch reiteró que en el rancho Izaguirre hasta el momento no hay indicios de que se tratara de un campo de exterminio.
Es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta. En un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio. Entonces, en su momento, cuando lo determine la Fiscalía General de la República, pues entonces ya lo informará de manera adecuada.
Avances en seguridad, detenciones de generadores de violencia y reducción de homicidios. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que se ha registrado una reducción del 27% en homicidios dolosos de 2018 a la fecha.
El promedio diario de 2025 se ubica en 73.4 víctimas, lo que representa una disminución del 27% entre 2018 y 2025.
Omar García Harfuch informó que desde el 1 de octubre del año pasado se han detenido a más de 15.000 personas por delitos de alto impacto.
Han sido detenidas 15.887 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 134.7 toneladas de droga, incluyendo 1.347 kilos de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de fentanilo.
Cae otro involucrado en caso Ayotzinapa. En Guerrero, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada contra el ex policía municipal Rey Flores Hernández, alias El Negro, vinculado con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Donald Trump reconoció hoy que los gobiernos de México y Canadá han intensificado bastante sus esfuerzos de seguridad en las fronteras con Estados Unidos, pero dijo que habrá que ver exactamente cómo se desarrollarán dichas acciones.
Han intensificado mucho los esfuerzos. México y Canadá. Veamos cómo funciona.
Se le acaba el tiempo a Silvano Aureoles. El fiscal Gertz Manero confirmó que ya se emitió ficha roja contra el exgobernador de Michoacán. Esto y más, regresando de una pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, como se lo adelantaba. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado, también le recuerdo, de violación en grado de tentativa por su media hermana. Agradezco muchísimo a María Teresa Illy, diputada federal por Morena, que nos acompaña aquí esta tarde. Pues, diputada, hablábamos de este tema la semana pasada y confiábamos que en el Pleno el día de hoy no se desecharía esta solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. No sucedió, diputada. ¿Cómo tomas esta resolución?
Pues la verdad es que es una vergüenza absoluta que quienes tienen la decisión de impartir justicia hayan decidido encubrir la impunidad en lugar de combatirla. Además de pues darle un uso de la voz antes que a cualquier otra legisladora. Yo incluso levanté la mano y se puede ver en los videos. En los videos se puede ver que pues ni siquiera me pudieron dar el uso de la voz.
Además, Cuauhtémoc Blanco subió al pleno rodeado de mujeres, cosa que llamó la atención. ¿Qué dices, diputada? Parece que pues, lo estaban escoltando, ¿no? Que lo estaban protegiendo, que lo estaban avalando incluso, diría yo.
Claro, creo que es inaceptable que algunos dentro del partido estén actuando en contra de esos principios, protegiendo las élites en lugar de proteger a la gente. Porque pues uno de nuestros pilares es muy claro, que es la no protección de las élites políticas. Pues entonces debemos de ser congruentes, ¿no? Yo lo dije desde el principio y lo he repetido, que no me voy a quedar callada y que vamos a señalar a quienes están actuando en contra de lo que prometimos defender. Creo que también el estar pues ofendiendo a las legisladoras que estamos en contra de defender a un legislador que está acusado de violentar sexualmente a una mujer, creo que es algo que pues da mucha preocupación, porque pues es censurarnos, es hacer lo mismo que llevan haciendo durante años.
Pues muchas de las personas que votaron a favor de desechar el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, y nos hemos puesto en este espacio informativo a revisar sus cuentas de redes sociales, participaron hace apenas unas semanas en la marcha del 8M. ¿Consideras coherente el participar en esta marcha que exige el cumplimiento de los derechos de las mujeres y un cese a la violencia, a las violencias en contra suya, y al mismo tiempo votar como lo hicieron hoy en el Pleno?
No, claro que no. Creo que eso deja un mensaje más que claro, porque pues fueron 291 votos que pues realmente le dieron la espalda a las mujeres. Y como lo he dicho, que vayan y pues se tomen la foto y que canten lo que el día de hoy le cantaron, una consigna que representa la lucha feminista de no estar sola, a un hombre, pues creo que deja más que claro que pues un mensaje que las mujeres ya van a tener más miedo de alzar la voz. ¿Por qué? Porque pues en lugar de estar del lado de la víctima, pues nos estamos protegiendo a un acusado de violentar mujeres.
Diputada María Teresa Illy, ¿consideras que las mujeres que votaron a favor de desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco lo hicieron votando en conciencia, lo hicieron tranquilas, de acuerdo a lo que su conciencia les dictó, o de plano, de acuerdo a lo que la voluntad popular, finalmente ustedes son representantes populares, determina en su intención de voto?
No, para nada. Creo que claramente fue derivado de una mala información, derivado de que nos querían engañar, diciendo que el dictamen pues mencionaba ausencia de testigos, que contradicción en los dictámenes. Incluso en la plenaria, pues el propio diputado Cuauhtémoc se comprometió a acudir a la fiscalía, pero pues obviamente dándonos a tole con el dedo, porque pues quería ir con el fuero protegiéndolo. Entonces, hay varias cosas que no se mencionaron, que pues también el propio presidente de la sección instructora dijo que no había testigos, ¿no? Para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es importante recordar que en un delito de naturaleza sexual, para los que pues tienen conocimiento real de las leyes y no interpretaciones a modo o a conveniencia, pues un delito de naturaleza sexual es de realización oculta. Por lo tanto, pues claramente no se requieren testigos. Uh-huh. Y pues también mencionaron que había contradicciones en los dictámenes en materia de psicología dentro del proceso. Pues también les recuerdo que un proceso traumático no es lineal, además de que no es es específico de cada víctima, porque pues eso deja más que claro que ni siquiera estudiaron las leyes correspondientes para entender cómo se aplica la justicia en nuestro país.
¿Habrán recibido línea, consideras, María Teresa Illy, diputada federal por Morena, y de ser así, pues de quién?
Yo creo que no fue línea, fue una mala información, un compromiso en falso, que se fueron por la conveniencia y no por la congruencia, porque también pues el diputado, si realmente fuera inocente, yo se lo dije uh-huh. en la cara, no se lo escondí, le dije, pues realmente si eres inocente, ¿por qué tienes miedo? Solicita licencia y dejamos pues todo este enojo, toda esta desesperación a un lado, ¿no? Pero pues es triste porque incluso salió tomándose fotos, burlándose, cosa que me parece indignante.
¿Qué sigue después de esto, diputada María Teresa Illy, después de esta votación en el Pleno de la Cámara de Diputados? ¿Continúas en la bancada de Morena?
Sí, no voy a abandonar Morena porque pues este movimiento nació para transformar el país, para acabar con la corrupción, para hacer justicia y para devolverle el poder al pueblo. Lo que sí es inaceptable es que algunos dentro del partido estén actuando en contra de estos principios por conveniencia, por proteger a un diputado. Creo que Morena nació para cambiar las reglas y quienes hoy traicionan ese principio tendrán que rendir cuentas ante la historia, ante el pueblo y ante nosotras las mujeres, que pues no vamos a permitir que se repita el mismo acto de impunidad de siempre, que realmente pues estamos comprometidas y que estamos para respaldar a nuestra primer mujer presidenta de México, porque pues ella incluso lo ha dicho, que llegamos todas. Uh-huh. Pues sí, pero no llegamos solas, tenemos que estar unidas para respaldar a nuestra presidenta y el proyecto de nación.
María Teresa Illy, diputada federal por Morena, en verdad muchas gracias por acompañarnos esta tarde y estamos en comunicación, si me lo permites.
Muchísimas gracias, bonita tarde, claro que sí.
Muchas gracias. Y bueno, Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo, desde temprano hoy anunció que la bancada del PT no votaría a favor de desechar el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, y le agradezco que nos acompañe también esta tarde. ¿Cómo estás, diputada? Un gusto saludarte.
Juan, con el gusto de acompañarte y de, informar a la gente qué es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados en un tema que parece que no es, vamos a decir, mayúsculo, pero que tiene un precedente, que va a fijar un precedente importante de impunidad o no para quienes ejercen el poder público y que representamos a un movimiento como la Cuarta Transformación.
Sin duda alguna, deja el precedente en donde parece pues que no llegaron todas, por lo menos no hoy, al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión te merece el discurso que dio Cuauhtémoc Blanco, rodeado, escoltado, protegido, incluso avalado por mujeres legisladoras?
Yo primero soy respetuosa de mis compañeros y compañeras, diputados todos, sobre todo de los que son integrantes de mi movimiento, pero yo creo que hay cosas que nos marcan en la vida y que nos hará que nos arrepintamos. Yo creo que esa es una de las cosas que hoy vimos En el pleno de la Cámara de Diputados. Solamente hay que decir que ni fueron todas las compañeras de Morena y que fue un acto desesperado porque meten por la puerta de atrás una intervención del diputado Cuauhtémoc Blanco, que si estuviera en la situación, vamos a decir, de querer debatir este tema y de entrar al fondo, bueno, pues exactamente, menudo favor le hicieron en la Cámara de Diputados, porque lo que se discutió hoy no solamente es la procedencia o no del desafuero, sino el dictamen que se presenta, Juan, en realidad, le echa tierra al caso y lo exonera. Entonces, él va a cargar con este mote toda la vida, que lo tuvieron que políticamente exonerar porque no se puso a disposición de la justicia. Poco lo que decía María Teresa ahorita, el que nada debe, nada teme, y como consecuencia lo sensato del diputado hubiese sido ponerse a disposición de las autoridades. Yo no sé si cometió la falta que dicen que cometió, pero hay principios de revictimización y victimización que nosotros no podemos romper. Este movimiento, déjame doy un paso atrás, este movimiento nació para representar las causas de los más necesitados en este país, y las causas de las mujeres y de las víctimas. O sea, yo participé en los movimientos de Ayotzinapa en la época de Peña y lo encabezábamos la gente de este movimiento. Entonces yo creo que por un tema de congruencia y de principios, y esa es la valoración que nosotros hicimos en el grupo parlamentario del PT, que además yo tengo que reconocer ahorita aquí, sobre todo a nuestros diputados compañeros hombres, que tenían algunas dudas, pero que nos escucharon en la mañana las diputadas mujeres y que se convencieron que el contenido de lo que estábamos votando era lo correcto. ¿Qué es lo que realmente estaba pidiendo el PT? Que se devolviera a la sección instructora, porque el dictamen, más que decidir si se desaforaba o no Cuauhtémoc Blanco, es una precisión incorrecta. Lo que se dice en el dictamen es que no procede la solicitud de desafuero, que es diferente.
Sin duda alguna. Y nos cae la pausa, diputada Lilia Aguilar. ¿Puedo regresar contigo de ella?
Por supuesto.
Gracias. Nos damos una pausa y volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos, continuamos en Fórmula Noticias. Gracias Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo, por también continuar con nosotros. Pues nos explicabas en qué consiste la solicitud que se presentó ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, que fue desechada el día de hoy en el Pleno de la Cámara Baja, y que bueno, pues no enjuicia a Cuauhtémoc Blanco ni determina su culpabilidad o inocencia en las acusaciones que existen en su contra, sino que, diputada, daría viabilidad a que esto se transparente a través de la autoridad correspondiente, ¿no?
Claro, para ser concretos, el dictamen que presenta la sección instructora dice que no hay viabilidad de la denuncia y que por lo tanto permanece el fuero al diputado Cuauhtémoc Blanco, pero lo que hace de manera paralela es acabar con la investigación y con los derechos de la víctima. Entonces nosotros lo que decimos es votar en contra del dictamen, que es lo que nosotros hicimos, es devolverlo a la sección instructora y devolver a la Cámara de Diputados la obligación que tiene, Juan, de sustentar su dicho para no solamente proteger a la víctima, sino darle el derecho a que su denuncia sea observada. Pero además yo voy un poco más allá y fue lo que dijimos hoy en la tribuna. Este movimiento también se posicionó en muchas ocasiones en contra del fuero, porque nosotros no creemos, primero no podemos avalar un nuevo pacto de impunidad en este país. Eso era el PRI y nosotros no somos el PRI. Y segundo, esta comisión no fue a fondo. Fíjate las inconsistencias. En el dictamen la sección instructora dice que en efecto hay indicios de que la víctima tiene alteraciones emocionales por una posible violación, pero que no es contundente. Eso sucedía antes. Hoy tenemos una presidenta y una mayoría de legisladoras que cuando menos ya no le pueden pedir a las mujeres que cuando son abusadas sexualmente tengan que ir a hacerse una prueba con un legista. Eso es del pasado. Entonces, yo creo que aquí va por dos vías. Primero, hay que aceptar algo, Juan. Este es un tema 90% político. Uh-huh. 90% político porque lo utiliza el PRI para generar un nuevo pacto de impunidad para defender a Alito Moreno. Es un nuevo pacto, es un tema político por las diferencias evidentes que hay entre el exfiscal y quien hoy está puesto a discusión, que es el diputado Cuauhtémoc Blanco, pero es un tema eminentemente político porque están en el centro también a discusión los principios de la Cuarta Transformación.
Quienes votaron a favor.
Tenemos que demostrar.
Quienes votaron a favor de desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, ¿habrán recibido línea, diputada?
Ellos tuvieron una previa. Nosotros tuvimos una previa en el PT donde discutimos y acordamos, e inclusive diputados que tenían dudas se convencieron y fueron a votar en la mañana, a pesar de que hay dudas de la veracidad de la denuncia y muchas otras cosas. Pero en Morena tuvieron una previa y el compromiso que hizo el diputado Cuauhtémoc Blanco es que iba a ir a presentarse a la fiscalía. Con fuero, Juan, con fuero. Pues eso y nada es lo mismo, hombre. Entonces, en esa promesa muchos diputados dijeron pues, que sentían que era suficiente, porque también hay que decir algo, y esto es naturaleza humana. Pues claro que los compañeros dicen, y cuando me quieran hacer una persecución política, ¿quién me va a defender? ¿No? Entonces yo creo que más que línea, y esto lo sostengo, para ser sutil, yo creo que hay un manejo que hizo un relajo de este asunto en la Cámara de Diputados a propósito. Es el experto que revuelve las cosas para luego solucionarlas y luego hacerse indispensable.
¿Pero de parte de quién?
Lo que no sabe. Yo lo dejo ahí para la imaginación de todo el mundo, ¿no? Pero pues hoy no funcionó porque muchas diputadas, a pesar de que se acordó en la previa Morena que se votaría a favor del dictamen, pues diputadas como Xóchitl Zagal, como la misma Gaby Jiménez y muchas otras no avalaron este dictamen. Así es. Y pidieron, seamos congruentes con los principios del movimiento.
¿Qué sigue con este caso, diputada? ¿Ya queda ahí?
Desgraciadamente, fíjate, los sofismas que salen de este dictamen. Dice el presidente de la Comisión Jurisdiccional, al que aprecio, que le está pidiendo a la fiscalía que vuelva a iniciar otro asunto y otra investigación. Entonces, fíjate, nada más, pues es un oficial, primero hay que decir eso. Y segundo, nadie se puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y tercero, van a someter a la víctima a un nuevo escrutinio. Todo en contra de la Constitución y la ley. Reformas que nosotros mismos hemos votado a favor. Entonces, yo creo que la verdad es que voy a ir a dormir el sueño de los justos en la Fiscalía de Morelos. Fíjate nada más el absurdo. Y aquí lo quiero comentar porque, con respeto y cariño, digo, para algún diputado del Verde que posicionó hoy en la Cámara de Diputados, decían, es que vamos a votar a favor de este dictamen para que no vaya a dormir el sueño de los juntos todos en la sección instructora. Ah, bueno, entonces hay que exonerarlo para que no vaya a dormir el sueño de los justos en la sección instructora. O sea, me parece de una cosa básica de sentido común y real, ¿no? Entonces, yo creo que, yo se lo decía a Hugo Eric en una plática en corto, este llamado que hacen en el numeral séptimo del dictamen, que dice, no, pues ahora llamamos a la fiscalía que profundice la investigación, pues eso y nada es lo mismo, Juan. Y creo que perdimos una gran oportunidad de hacer nuestro trabajo a fondo en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, y que perdimos una oportunidad de oro para cumplir con el principio que ha dicho Citlali Hernández, que es que toda denuncia que tenga que ver con las mujeres debe de cuando menos ser investigada.
Y pues aquí ya no va a ser investigado, no se trata de que la Cámara de Diputados hiciera un juicio, mucho menos sumario, mucho menos un juicio político. Se estaba buscando que exista transparencia ante denuncias presentadas contra un diputado. Entonces esto ya no va a poder seguir. Pues diputada Lilia Aguilar Gil, pues ¿qué te digo, diputada? Estamos pendientes y, si me lo permites, en comunicación.
Claro que sí, Juan, y nosotros vamos a insistir en que este tipo de cosas no pueden suceder. Insisto, la Cuarta Transformación no puede encabezar un nuevo pacto de impunidad.
Pues estaremos pendientes a ver qué sucede el día de mañana y los días posteriores. Y mientras tanto, pues diputada, esto pues mancha la reputación de Cuauhtémoc Blanco porque no se pudo transparentar la inocencia que cantó de un lado para el otro. ¿Mancha también a la Cuarta Transformación?
Yo creo y espero que no, porque para eso habemos integrantes de la Cuarta Transformación que seguimos fieles a los principios. Uh-huh. Yo insisto, y se lo dije a Cuauhtémoc Blanco hoy desde mi curul, el presidente López Obrador tuvo el valor de presentarse a defenderse cuando se le quería desaforar por llevar salud a la gente. Que haga lo mismo y que no se esconda detrás del privilegio.
Pues a ver qué responde el diputado Cuauhtémoc Blanco, más allá de decir que asistirá a la fiscalía, eso sí, con fuero, lo que viene siendo pues lo mismo, ¿no? Nada. Pues diputada, lamentable situación el día de hoy se da, sin duda alguna, para la opinión pública en general, más allá de las preferencias o repudios políticos de a qué grupo político pertenezcan o simpaticen, pues es un asunto de justicia, de transparencia y de no somos iguales. En fin, diputada, pues gracias por acompañarnos.
Juan, un abrazo y muchas gracias por este espacio.
Abrazo de regreso. Y bueno, vamos con temas de la mañanera rápidamente. El fiscal general de la República, Alejandro Gómez Manero, informó que ya trajo la investigación de lo que sucedió en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco, y que desde esta madrugada su personal ya tomó resguardo del predio.
La madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal. Está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que en el rancho Izaguirre, hasta el momento, no hay indicios de que se tratara de un campo de exterminio.
Ayer mencionamos e informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Hasta el momento. Si se hubiera y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios, o de que en otros lugares se han cometido homicidios, lo digo por el trabajo que hemos realizado por muchos años en materia de seguridad, es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio.
Hoy se presentaron cifras preliminares de marzo sobre la incidencia delictiva. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que se registra una reducción, escuche, del 27% en homicidios dolosos entre el 2018 y este año, el 2025.
Este indicador se mantiene una tendencia sostenida a la baja a través de los años y en particular con base en los datos preliminares disponibles, como decíamos, al 24 de marzo, el promedio diario de 2025 se ubica en 73.4 víctimas, lo que representa una disminución del 27% entre 2018 y 2025.
Destacó que en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum se han reducido los homicidios dolosos en un 22.4% al pasar en septiembre de 2024 de 86.9 víctimas a 73.4 en marzo de este año.
Como se ve en la gráfica, en septiembre de 2024 el promedio diario de homicidios era de 86.9 y en lo que va de marzo este promedio es de 67.4 víctimas diarias, lo que significaría una reducción del 22.4% de forma preliminar.
Sobre este punto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de la reducción, que significa 19 homicidios diarios menos, lo que dijo es un esfuerzo importante de la estrategia de seguridad que aplica su gobierno.
Y es importante destacarlo, aunque sea cifra preliminar de marzo, porque entre septiembre y marzo son 19 homicidios menos diario. Es decir, en septiembre del 2024 se cometían 19 homicidios más diariamente de lo que nos está aportando la cifra preliminar de marzo. En el siguiente informe del gabinete, pues ya tendremos la cifra cerrada. Pero es un esfuerzo muy importante de la estrategia de seguridad que estamos siguiendo.
Nos vamos a una pausa y regresamos con más temas de la conferencia mañanera.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Continuamos con temas de la mañanera y en lo que respecta al homicidio doloso por entidad federativa. Se informó que se ha reducido en un 22.4% al pasar en septiembre de 2024 de 86.9 víctimas a 73.4 en marzo del 2025, lo que significa una reducción de 19 homicidios diarios menos entre este periodo de tiempo. Ahora, ¿en qué estado se concentra la mayor parte de la comisión de este delito de homicidios dolosos? Pues el 49.2% en 6 estados. Guanajuato continúa a la cabeza, sigue el Estado de México, después el estado de Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora. Escuche.
En primer lugar está Guanajuato, que reportó de forma preliminar hasta el día de ayer 277 víctimas, lo que representa el 17.1% del total de homicidios nacionales, poco más del doble de la siguiente entidad, que ocupa el segundo lugar, que es el Estado de México, que a la fecha registra 121 homicidios de forma preliminar durante marzo, lo que representa el 7.8% del total nacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que desde el primero de octubre del año pasado se han detenido a más de 15.000 personas por delitos de alto impacto.
Han sido detenidas 15.887 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 134.7 toneladas de drogas, incluyendo 1.347 kilos de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias nocivas afecten la salud de miles de jóvenes, y con esto también se evita el fortalecimiento de las organizaciones criminales por la enorme cantidad de recursos económicos que estas drogas representan.
Añadió que se retiraron de las calles más de 8.000 armas de fuego, así como el desmantelamiento de más de 600 laboratorios para la producción de metanfetamina.
Se aseguraron y se sacaron de las calles de nuestro país más de 8.000 armas de fuego. En 17 estados de la República se han desarticulado y desmantelado 644 laboratorios clandestinos. Con esto se evita la producción de millones de dosis de metanfetamina.
En el caso de Guanajuato, destacó que desde la detención de José Francisco N., a este sujeto le dicen el Alfa 1, la entidad tuvo una disminución del 45% en homicidios diarios.
En Guanajuato, la segunda semana de marzo del 2025 llegó al punto más alto de homicidios, con un promedio diario de 15.16 homicidios. Desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, se pudo observar una disminución en el promedio diario de homicidios, que pasó de 12.7 a 7, lo que representa una reducción de casi el 45%.
Y con el objetivo de continuar colaborando con la estrategia de seguridad en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hoy tanto el secretario García Harfuch como el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, se reunirían con la gobernadora Livia Denise García.
El día de hoy pues se traslada el general secretario y el secretario de Seguridad para poder hablar con la gobernadora, su equipo de seguridad, para garantizar que sigan disminuyendo los homicidios en Guanajuato.
Más adelante nos enlazamos a Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanoff para que nos diga cómo estuvo esta reunión entre los secretarios de Seguridad y de la Defensa con la gobernadora Livia Denise García. Y en otro tema, la presidenta Sheinbaum confirmó que el viernes a la 1:00 p.m. va a recibir a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con quien dijo pues se dará seguimiento a las acciones acordadas conjuntamente entre Estados Unidos y México.
Es un informe, es una reunión de coordinación. Ella viene el viernes, la vamos a recibir alrededor de la 1:00 p.m. La vamos a recibir conjuntamente, fue su solicitud. La secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores y su servidora. Y no es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del Gabinete de Seguridad. Si recuerdan, acordamos una serie de acciones conjuntas.
Y sobre el caso de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, de Silvano Aureoles, el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, confirmó que la Interpol ya emitió una ficha roja, aseguró el fiscal de la República, que Silvano Aureoles será detenido en un plazo muy corto.
La situación de ese individuo es la de muchos asuntos que tenemos de esa naturaleza, en los que el cerco de la operación de identificación y de obtención de su aprehensión se va a dar, no cabe duda. Es cosa nada más de manejarlo con toda la prioridad y con todo el cuidado. Como usted ya sabe, prácticamente todos sus cómplices ya fueron detenidos, han sido procesados y en un plazo muy corto lo vamos a tener.
Bueno, vamos con otra información. La noche de ayer se registró un apagón en la península de Yucatán, en los estados de Yucatán y de Quintana Roo, también en el estado de Tabasco. Fue alrededor de las 2 de la madrugada del día de hoy que el servicio quedó restablecido. Polo Espejel, nos tienes el reporte y voy contigo, compañero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, un apagón masivo dejó sin energía eléctrica a cientos de miles de usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán la tarde de ayer. Tras una falla en el suministro de gas natural que alimenta a las centrales generadoras de electricidad en la región. De acuerdo con un comunicado oficial, Juan, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, la irrupción del servicio fue ocasionada por un alto índice de humedad en el gasoducto Mayacán, lo que afectó la calidad del gas proveniente de la central de cogeneración Nuevo Pemex. Esta situación impidió que varias plantas generadoras pudieran operar con normalidad, obligándolos a cambiar temporalmente a combustibles alternos para enfrentar la contingencia. Juan, la Subdirección de Generación de la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, implementaron cortes programados de electricidad por lapsos de tiempo, también conocidos como cortes rotativos, con el objetivo de afectar lo menos posible a los usuarios, según la empresa estatal. Y como bien lo señalas, a las 2 de la madrugada con 10 minutos de hoy quedó restablecido en su totalidad el servicio, Juan.
Leopoldo Espejel, pues muchas gracias por el reporte, estamos pendientes y bueno, pues esperamos que el problema no solo haya sido resuelto en lo temporal, sino que una situación así no se repita ya con el suministro de energía eléctrica en la península de Yucatán. Me reportaban, Polo, que en la noche, a pesar de que pues no pegan los rayos del sol, el calor era insoportable en buena parte de la península, ¿eh?
Sí, una temperatura promedio de 29, 30 grados en la noche y madrugada, Juan, imagínate, sin aire acondicionado, sin acceso al agua potable, pues fue una situación verdaderamente complicada y que afortunadamente, Juan, pues apenas unas 6 horas después quedó restablecido el servicio. Hubo problemas, por supuesto, en restaurantes, hoteles y en hospitales, Juan.
Pero bueno, lo importante es que fue resuelto y será más importante aún que no se repita esta situación derivada pues de la misma causa que provocó el apagón masivo allá en la península de Yucatán y también en el estado de Tabasco. Gracias por el reporte, Polo.
Buenas noches, Juan.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, como cada semana es un gusto recibir en este espacio a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este noticiario. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio, como siempre.
Oye, ¿cómo ves que llama el PRI a formar una coalición opositora para las elecciones del 2027? Hemos hablado aquí de la reflexión por parte de los partidos de oposición tras la derrota del mes de junio del año pasado. Pero igual y me equivoco, yo leo esto como pues repetir los mismos errores, como repetir exactamente aquello por lo cual no pues generaron la cantidad de votos que hubiesen deseado. Esas alianzas que muchas de ellas suenan hasta promiscuas entre partidos que nacen antagónicos, ¿no?
Sí, claro, que quitan identidad, pero más allá de eso, pues es una burla, ¿no? Y es una farsa, como el llamado que hizo Alito a todos los que hemos criticado y nos hemos apartado de la política que él ha hecho del PRI, de que regresemos.
Ah, sí, les, ¿no?, dijo que pues les abría la puerta. ¿Verdad?
Pues es una vacilada, ¿no? Uh-huh. Pero aquí también, y fíjate, lo acaban de anunciar justo el día en que todos los diputados del PRI, que son bien poquitos, pero todos, votaron junto con la mayoría de Morena, uh-huh, que no se desaforara a Cuauhtémoc Blanco.
Así es.
El único partido de oposición que lo hizo, MC. Todos sus diputados y diputados votaron para que sí sucediera el desafuero. Uh-huh. El PAN así lo hizo. Incluso hubo un grupo considerable, minoritario, pero hubo un grupo de diputadas de Morena que por lo menos dieron la cara. Uh-huh. Todo el PT, que es parte de la coalición de Morena, todo el PT, las diputadas y los diputados, uh-huh, así es, votaron para el desafuero y el PRI, cero. Todos con Morena para que no desaforaran a Cuauhtémoc Blanco.
Así es.
Y con esas acciones, uno, apoyando al régimen, y con esas acciones absurdas, absolutamente absurdas, que hablan del poco compromiso que se tiene con el cambio del país, con la importancia de prevenir y castigar la violencia, y la violencia particularmente hacia las mujeres. Uh-huh. El desafuero no implicaba nada más que se pudiera presentar Cuauhtémoc Blanco frente a la justicia, uh-huh, si es inocente, como él dice, bueno, pues que así lo ponga la justicia, y si no, que lo enfrente. Entonces, bueno, ese es el PRI, y ese es el PRI que llama a una coalición opositora, y ese es el PRI
en la intermedia, ¿va?
Que además de que después de que tuvo la peor votación, uh-huh, 10%, tan solo 10% en las últimas elecciones, hoy en las encuestas está entre el 5 y el 8%. Es un partido destruido en términos de la militancia de ese PRI que iba y que estaba con los vecinos y tocaba las puertas y buscaba caminar junto con las mexicanas y los mexicanos, o ese PRI que tenía una idea, se podía compartir o no, pero una visión de Estado, uh-huh, que buscaba hacer reformas, que pensaba como Reyes Heroles en un liberalismo social. Bueno, eso obviamente está aniquilado. Y encima lo que vemos es que por las complicidades, para que no vayan a desaforar a Lito, uh-huh, que su caso está también en la sección instructora, uh-huh, por las denuncias que tiene puestas por el propio régimen, pero bueno, en esos acuerdos que él hace con el régimen, no vota el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para que después no voten el suyo.
Pues ya veremos. Entonces, qué sucede en el suyo.
Desde, en cualquier caso, suceda lo que suceda, tú dime si estas acciones son las acciones y los mensajes contundentes de un partido de oposición que está poniendo por delante el interés de las mexicanas y de los mexicanos, que está buscando reconstruirse, que quiere mandar un mensaje de un país distinto al que tenemos hoy, que puede ser mejor, que tiene esa fuerza política, que tiene esa fuerza y esa contundencia de mensaje. No, es un partido aniquilado.
Dice Alejandro Moreno, dijo Sonora, me parece que la soberbia es el pecado favorito del diablo. ¿Qué le respondes? ¿Qué le dices?
Pues mira, que es de risa, ¿no? Es decir, hazte de cuenta que él se está viendo en un espejo. Pues sí, nada más que el diablo era muy inteligente. Entonces, ajá, aquí ni siquiera entra en la soberbia, ¿no? Es decir, es esta visión de un autoritarismo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño y tan burdo, uh-huh, que ni siquiera llega a la soberbia. Es simplemente un control irreflexivo, autoritario, en donde solamente puede mandar él, y que redujo a lo que en algún momento fue el gran partido de México a un pequeñísimo enclave que gobierna como un sultán, en donde ni siquiera hay soberbia, lo que hay es una vanidad de un nivel de ignorancia por todos lados y de querer sobrevivir a toda costa del presupuesto público y a través de la impunidad, Juan.
Oye, pues ahí está este llamado, ¿no?, del PRI a hacer una coalición opositora para las elecciones del 2027. Esto por parte del PRI o de la organización que lleva hoy estas siglas.
Exactamente.
¿Qué sucede con los partidos de oposición? ¿Tú crees que jalen? ¿Tú crees que, oye, lo que pasó? ¿Dónde fue? En Coahuila, ¿no?, que estaban muy enojados porque no les cumplió, que había ahí unos tratos, hasta se iban a repartir las notarías. En fin, ¿tú crees que los partidos de oposición pues quieran ir con el PRI a la intermedia, Aurelio?
Pues mira, por lo menos el PAN no está mucho mejor que el PRI. Uh-huh. Es decir, el PAN no tiene a un pequeño sultán gobernándolo, pero tiene a una pequeña camarilla que más o menos gobierna de manera poco transparente, bastante autoritaria, que perdió también esa mística que en algún momento tuvo un PAN opositor fuerte, un PAN más liberal. Uh-huh. Aquí están un poco en lo mismo, en ver cómo se quedan con el presupuesto. No hay ni media idea, no hay un planteamiento serio de país. Su voz se pierde, no hace eco en ningún momento. En algunas cosas se comporta todavía más un poco como una oposición, uh-huh, pero ni muy reflexiva, sin una idea de país. Y por eso, no lo sé, pero no me sorprendería que de repente los viéramos aliados. Vienen muy pronto ciertas elecciones. Vamos a ver qué pasa en Durango, por ejemplo, uh-huh, en donde...
Ya se aliaron en Durango.
En la alcaldía, ¿no?
Ya entonces, se aliaron.
Pues mira, desafortunadamente creo que lo que hoy nos refleja el PRI y el PAN son dos partidos en una decadencia terrible, uh-huh, que tienen, como pasa en los procesos de decadencia, pues a dirigencia sin visión y que simplemente están cavando su propia tumba. Yo creo que de esos dos partidos, uh-huh, de ese espacio, Es imposible que salga una oposición fuerte que quiera reconstruir una república liberal fuerte, que llegue a la gente con ideas innovadoras para enfrentar al populismo, al imperialismo de Trump, al cambio tecnológico, a proponer las grandes reformas que requiere México en esta etapa del siglo XXI. No va a venir de ahí, Juan. No tienen idea, no les interesa, no tienen el talento, no tienen la fuerza política, y ellos están en su supervivencia y en a ver qué se quedan de aquí a que se terminen a estos dos partidos históricos.
Bueno, y no podemos obviar a Movimiento Ciudadano, es también un partido opositor al que le fue bastante bien en las elecciones pasadas, y me imagino que también está en la convocatoria de Alejandro Moreno para aliarse en las elecciones intermedias. ¿Tú crees que jale? ¿Movimiento Ciudadano necesitaría aliarse con el PAN y con el PRI?
No creo.
Dicen que son la nueva política, ¿no?
Sería un terrible error. Yo creo que parte del éxito de Movimiento Ciudadano, aunque fue muy criticado en su momento, es precisamente que no decidió no hacer alianza con el PRI y con el PAN, y que ha mantenido una ruta propia, una ruta que todavía tiene mucho por andar, pero que por lo menos es una ruta en donde se intentan plantear, por lo menos tener una agenda fresca, en donde hay propuestas, en donde no cargan con todo el bagaje que cargan el PRI y el PAN, que están más atentos, que tienen mejores reacciones, y bueno, pues tienen mucho que por andar, pero al menos han logrado, como lo dice su lema, transmitir que hay algo de nueva política, que tienen una nueva política. Pues si se juntan con el PRI, con el PAN, eso se les acaba. Entonces me imagino que no lo harán, porque además pues, les ha dado resultado esa estrategia, y creo que es la estrategia correcta.
Bueno, pues tendrían que reunir nuevos cuadros políticos, ¿no? En Movimiento Ciudadano. Antes se llamaba Convergencia, esta organización política que en su nombre pues implica claramente que reúne a quienes no están de acuerdo con los rumbos que toman las otras organizaciones políticas, pues para seguir dentro de la oposición, pero con una idea fresca, ¿no? Necesitarían jalar nuevos cuadros. ¿A quiénes ves tú, Aureli?
Pues no sé, eso hay que preguntárselos a ellos, ¿no? Lo que sí creo, Juan, es que frente al enorme vacío que están dejando las dirigencias del PRI y el PAN, hay mucha gente en este país, gente que hemos estado en política o gente que no ha estado en política, pero que no está de acuerdo con la forma en cómo está gobernando Morena, que no les gusta el populismo, que están preocupados por el imperialismo de Trump y que de una u otra manera quisieran reconstruir una república liberal que pudiera resolver los problemas concretos de las mexicanas y de los mexicanos.
Y creo que eso
va a ir creciendo. Ajá. Yo creo que eso va a ir creciendo. Es parte del mensaje que yo estaba mandando. Me he reunido con muchas personas, muchos de quienes estuvimos en algún momento en el PRI, en un PRI distinto, muchos de quienes creíamos en el liberalismo social que planteó desde los años 70 el reformismo de Reyes Heroles. Y bueno, pues en eso hemos estado y hemos estado platicando. Sabemos que es un largo camino, sabemos que será difícil, pero lo que no podemos hacer es engañarnos y pensar que esas ideas y que esa innovación que se requiere para refundar una república liberal, para tener una propuesta en la que cada mexicana y mexicano pueda genuinamente ejercer su libertad, pueda venir del PRI o también del PAN. Tendrá que venir de otro lado, pero lo más importante es construir primero la idea, el mensaje y empezarlo a hacer y a trabajar, a remangarnos y ponernos a trabajar, Juan.
¿Considerarías moverte a alguno de los partidos políticos que existen hoy en día? Bueno, el PRI, evidentemente, ya saliste de él. ¿Los otros tres? ¿El PAN, Morena, MC?
No, ni el PAN ni Morena. Pero mira, yo creo que ahorita, para mí, lo importante es hacer un espacio en donde tengamos este tipo de reflexión que normalmente tenemos aquí los martes, que te agradezco mucho.
Gracias, Aurelio. Pues nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la Ciudad de México. Una persona murió por impacto de balas en las calles de la colonia Álamos, esto en la alcaldía Benito Juárez, sufrió un ataque directo. Hay un detenido, Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte, compañera, buenas tardes.
Lisbeth Hernández, adelante. Voy contigo y el reporte.
Hola Juan, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Esta mañana tuvimos una intensa movilización policíaca, esto en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, debido a que un ataque directo dejó un muerto, un hombre muerto de alrededor de entre 50 y 55 años, que iba caminando por la calle cuando recibió al menos 4 impactos de arma de fuego por parte de al menos un sujeto que iba a bordo de una motocicleta negra. Esto sucedió en el cruce de las calles Isabel la Católica y Soria. Hasta el lugar pues llegaron equipos de emergencia, por supuesto la policía, que acordonó la zona, y también después de que los paramédicos constataran que no, el hombre ya no tenía signos vitales, pues llegó el servicio, llegaron los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina. Varios minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que había sido detenido un hombre en relación a este homicidio. Se trata de un hombre de 37 años que ya contaba con antecedentes por robo agravado calificado, y bueno, esta persona pues ya está a disposición de las autoridades, fue trasladado a las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica. Hasta aquí el reporte, Juan, sobre esta pues ejecución en las calles de la colonia Álamos esta mañana.
Gracias, Lisbeth Hernández, que tengas muy buena tarde.
Pendientes, buenas tardes.
Fíjense que este fin de semana un joven de 17 años mató con un arma de fuego a uno de sus amigos. Estaban conviviendo en el municipio de Otumba, en el Estado de México. La Fiscalía Estatal confirmó que el joven se entregó de forma voluntaria ante el Ministerio Público. Polo Espejel nos tiene los detalles de este caso y voy contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. La Fiscalía Mexiquense confirmó que son ya 2 los adolescentes de 17 años de edad que en el pasado fin de semana dispararon desde una camioneta en marcha y mataron a un niño de 12 años de edad cuando se dirigía al circo con sus amiguitos en la comunidad de Belén, en el municipio de Otumba. Ellos se entregaron de manera voluntaria ante la gente del Ministerio Público, por lo que se llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales pertinentes. Se sabe que estos jóvenes viajaban en una camioneta y sin más abrieron fuego en contra de este grupo de personas. Lamentablemente, el menor de 12 años murió en ese sitio, Juan.
Pues es lamentable la información que nos das a conocer y estaremos pendientes de lo que determinen las autoridades y que haya más información sobre este tema. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Vamos a estar pendientes de esta información. Mientras tanto, le adelanto que fue detenido Rey Flores Hernández, el negro, acusado de delitos como delincuencia organizada y desaparición forzada. Se le relaciona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto, pues, no es un tema menor. Para nada, estaremos pendientes de lo que digan las autoridades, pero este sujeto era policía, fue detenido en el estado de Guerrero, en Iguala, y esta información pues se la voy a ampliar más adelante. Antes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona norte de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida 608 y esto genera circulación complicada sobre esta importante arteria a partir de dejar atrás las inmediaciones de la estación del Metro Deportivo Oceanía o incluso al ingresar procedente de las inmediaciones del circuito interior hacia el perímetro de la avenida 412. Si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar la opción que brinda la avenida José Loreto Favela y posteriormente la avenida 412, si su destino son las inmediaciones del Estado de México. Tenemos una gran probabilidad de lluvia, gracias, para esta tarde, oficial. Noche en...
Muchas gracias, oficial Rodríguez. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le he venido informando a lo largo de este espacio informativo, con 291 votos a favor, 158 en contra, 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar el desafuero Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana, Nidia Fabiola N. Agradezco a Rodrigo Dorantes, abogado de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, que nos acompaña aquí esta tarde. Licenciado, gracias por habernos tomado la comunicación.
Hola, gracias a ustedes, a sus órdenes.
Pues, licenciado, con la perspectiva de este caso, de Nidia Fabiola N., de su representada, después de esta decisión que se toma en el Pleno de la Cámara de Diputados, a través del cual, como mencionaba, se desecha la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué sigue en el proceso? ¿Hay otra instancia a la que se pueda acudir? ¿Lo harían?
No, bueno, obviamente vamos a analizar todo lo que venga en el dictamen o lo que nos remita a través de la Fiscalía General de Morelos el Congreso. Ya de ahí tomaríamos acciones, pero lo que puede seguir es que se aporten más datos o elementos de prueba y solicitar nuevamente este juicio de desafuero. O sea, no hay límite para eso. Podemos seguir haciendo lo que ya se hizo, pero con más probanzas para que no quede duda de la solicitud que se está haciendo.
Bueno, se señaló a través de la sección instructora de la Cámara de Diputados que la carpeta de investigación que envió la Fiscalía del Estado de Morelos contenía irregularidades, por decir lo menos, que no estaba completa, imprecisiones. ¿Ha tenido usted comunicación con la Fiscalía para poder subsanar estas omisiones o faltas que tendría la carpeta de investigación y qué implicaría ello?
Sí, sí hemos tenido contactos con la nueva administración. Ya tuvimos una reunión con el fiscal regional de la Fiscalía General de Morelos y con personal que lleva la carpeta. Pero independientemente de que argumente la sección instructora lo que dijo hace unos días, también creo que es algo incongruente porque la misma Ley Federal de Servidores Públicos establece los procedimientos y la forma en que se desahoga pero no lo hicieron. Entonces, ya se venía a venir esto y se confirmó hoy con un espaldarazo estilo fútbol, todo el equipo o la mayoría del equipo de Morena apoyando al diputado, pero también es bueno que hay cierta forma de voto de conciencia y voto con perspectiva de género de algunas diputadas y diputados federales, incluso de Morena y de la oposición, desde luego, y eso alienta porque ya empieza un despertar a nivel general, eso es importante.
¿Un despertar en qué sentido, licenciado?
Es que comúnmente el grupo parlamentario de Morena siempre ha votado todo sin moverle una coma. Creo que este asunto va a ser un parteaguas porque va a empezar a haber ciertas, no sé si llamarle rebeliones o opiniones personales o votos de conciencia, que es lo que necesita México, no en este tema, en todos. Votar por votar no está mal, pero está mejor si es con conciencia y más en este tema con perspectiva de género.
Pues vamos a estar pendientes de los recursos que interponga el licenciado Rodrigo Dorantes. ¿Ya hay una fecha más o menos planteada y una instancia en específico a donde acudirán como siguiente paso de las diligencias?
Pues esperar que formalmente remitan ese dictamen o esa resolución en el Congreso, la Fiscalía, y a partir de ahí pues ya empezaremos a valorar hasta que tengamos algo formal, podemos empezar a correr los tiempos o los términos.
Pues si me lo permite, abogado Rodrigo Dorantes, representante legal de Fabiola N., media hermana de Cuauhtémoc Blanco, estamos en comunicación para conocer los avances de este proceso que, me aseguras, abogado, no ha concluido y, bueno, pues hay instancias a las que todavía hay que acudir.
Claro que sí, estaremos en contacto y a la orden. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo Dorantes, abogado de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Y se lo adelantaba, fue detenido Rey Flores Hernández. Este sujeto, le dicen el negro, está acusado de varios delitos, delincuencia organizada es uno de ellos, y está involucrado en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Guerrero, me enlazo con Guadalupe Gutiérrez. Fue en Iguala esta detención, Guadalupe, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, se informa que fue detenido, efectivamente, apodado El Negro, ex policía municipal de Iguala, y que se da la detención por parte de la Fiscalía de Guerrero este 25 de marzo, justamente en ese municipio, y que este personaje estaría posiblemente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, señala este comunicado que en un operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto a la Secretaría de Marina y Guardia Nacional. En este sentido, informan que, de acuerdo a las investigaciones, El Negro colaboraba desde el 2013 en el grupo de reacción llamado Los Bélicos, y que, bueno, ahora detenido, se aplicó esta orden de aprehensión justamente en ese municipio, como bien lo comentas. Bueno.
Pues Guadalupe Gutiérrez, muchísimas gracias. No es menor esta detención. El Negro, un generador de violencia en el estado de Guerrero, un estado pues azotada por grupos de la delincuencia organizada que han construido base social. Esto ya lo hemos visto en varios eventos. Y bueno, pues este sujeto también relacionado en un crimen que sigue lastimando a la sociedad, un crimen que desembocó en una bola de corrupción, de impunidad y de encubrimientos, como lo es la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Estamos pendientes, Guadalupe. Muchas gracias.
Atentos y pendientes. Buenas tardes.
Bueno, de Guerrero vamos al estado de Guanajuato, donde, como le adelantaba, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora, con Livia Denise García Muñoz Ledo, una reunión para pues fortalecer la estrategia de seguridad en este estado, que sigue siendo, como se dio a conocer hoy en la conferencia mañanera, el que más homicidios dolosos registra en el país. Carlos Rosanoff, ¿cómo estuvo la reunión? Muy buenas tardes.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, al auditorio. Efectivamente, como bien haces mención, se llevó a cabo esta mañana dicha reunión. Estuvo también, obviamente, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, además de, bueno, pues miembros de los gabinetes de seguridad federal y estatal. La reunión fue en la 12ª región militar con sede en Irapuato. En este caso, como parte de los acuerdos de la reunión, de acuerdo a lo que nos informaron, ya que fue a puerta cerrada esta reunión, se van a crear dos nuevos grupos especiales para combatir a la delincuencia en Guanajuato. Un grupo estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y el otro lo comandará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, ambos en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato y también con la Fiscalía. El grupo liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se enfocará en la ministerialización de las causas penales, dado el origen federal de los delitos, para que los operativos lleguen a desplegar en el estado, tengan como resultado pues más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias contra, bueno, pues, obviamente aquellas personas que estén generando violencia. Ahora, el otro grupo especializado que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional coordinará operaciones especiales principalmente en los municipios de atención prioritaria con la participación del grupo de inteligencia operativa del gobierno del estado. Estos son los puntos importantes, Juan, esto, la creación de estos dos grupos o la llegada de estos dos grupos al estado de Guanajuato, uno por parte comandado por Omar García Harfuch, el otro comandado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Bueno, Carlos Rosanoff, dio a conocer hoy el secretario de Seguridad que, derivado de una detención en el estado de Guanajuato, pues redujo la incidencia en los homicidios dolosos, ¿no? Del 45%, estamos hablando del Alfa 1, que fue detenido pues hace algunas semanas.
Exactamente, gracias a esa captura, aparentemente, bueno, pues han disminuido los delitos de homicidio doloso aquí en la entidad, que bueno, digo, no se puede cantar victoria, ya que esta disminución es de 6 días para acá. Entonces esperemos que con esta nueva coordinación entre gobierno federal y gobierno estatal, que afortunadamente se está dando, todo lo contrario de lo que ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Diego Sinué Rodríguez Vallejo aquí en Guanajuato, ahora sí se está dando esta coordinación y pues aparentemente empieza a dar resultados.
Bueno, pues ahí está la importancia de la coordinación entre los gobiernos estatales y la federación. Carlos Rosanoff, algo que no había sucedido con anterioridad en el estado de Guanajuato, se había negado a colaborar, así como también sucedió durante el gobierno de Enrique Alfaro en el estado de Jalisco, y ahí vemos los resultados. Carlos, estamos pendientes de Guanajuato, muchísimas gracias, un abrazo.
Dos de regreso, gracias,
Juan. Ahí está, Carlos Rosanoff desde Guanajuato. Vamos a Sinaloa, hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Felicitos Trujillo, pero antes se fortalece con el IMSS Bienestar la atención a la salud de los sinaloenses, así lo informó hoy el gobernador del estado.
Así es, Juan, con el gusto de saludarte. Efectivamente, y es que hoy pues está de visita el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el titular de la Secretaría General, Javier Guerrero García, la directora de prestaciones médicas de la institución, doctora Alba Santos Carrillo, tuvo una reunión con...
Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Felicitos Trujillo, pues vamos a intentar restablecerla. ¿Ya estás de regreso, Felicitos?
Así es, estamos... Sí, nos escuchamos perfecto. Juan, con la finalidad de establecer...
No, parece que está muy mal. Vamos a intentar restablecer la comunicación a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, pero bueno, la visita del director de la OPD IMSS Bienestar a Sinaloa, pues se da en el marco de colaboración con el gobierno del estado para que se implemente una nueva estrategia de salud y entonces hospitales y unidades médicas del estado brinden la atención y verifiquen la funcionalidad. Pues para el fortalecimiento de salud en este estado, ¿no? Que verifiquen si las clínicas y los hospitales cuentan con los insumos necesarios, con el personal capacitado suficiente para poder atender la demanda de salud, que es un derecho en esta entidad. Nos vamos a una pausa. Al regresar, le aseguro que mejoramos la comunicación con Felicitos Trujillo, que nos dé a conocer las detenciones que se llevaron a cabo en Sinaloa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Felicitos Trujillo, me enlazo de nuevo contigo al estado de Sinaloa, donde hubo varias acciones por parte de elementos federales y elementos estatales. Hay detenciones, se han asegurado drogas, armas, un fusil Barrett y bueno, pues también un narcolaboratorio donde se producía metanfetamina fue desmantelado con una afectación al crimen pues de casi 150 millones de pesos, ¿verdad, Felicitos?
Es correcto, Juan, de nueva cuenta de regreso con el gusto de saludarte. En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, la Policía Estatal, realizaron el cateo de un inmueble. Ahí detuvieron a 3 personas asegurando armas largas, 4 armas cortas, cargadores, 3,000 cartuchos, 3 vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica. Te ofrecíamos los detalles de estas personas, pues dos objetivos prioritarios, precisamente dos generadores de violencia importantes en la entidad relacionados con crímenes de menores. En Culiacán también, en unos cateos, detuvieron a un sujeto que le aseguraron un fusil Barrett calibre 50, armas largas, cargadores, cartuchos, 2 kilos de metanfetamina, 2 vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica. El costo de la droga asegurada es superior al $500,000 de acuerdo con lo estimado por las fuentes federales. También en Concordia, este vehículo monstruo con estos conocidos con blindaje artesanal fue localizado, asegurado, además de un potente arsenal, esto en Concordia. Y hoy entraron en acción elementos del Ejército Mexicano y esta división especial antibombas en un vehículo que encontraron chocado, parece que se impactó en la avenida Álvaro Obregón y Costerita. Ahí dejaron abandonado un vehículo, se advirtió que habría explosivos, de inmediato llegó el Ejército, con uso del equipo especializado lograron retirar todos estos artefactos. Vamos a estar a la espera de ver qué es lo que estaba en esa camioneta que fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano y las policías municipal y estatal. También en Badiraguato, Culiacán y Cozalá de Lota, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron 12 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas, asegurando 6,355 litros y 100 kilos de sustancias químicas, reactores de síntesis orgánicas, también condensadores, y la afectación económica reportada en este golpe es cercana a los 150 millones de pesos, Juan.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Pues un importante golpe a la delincuencia organizada una vez más en el estado de Sinaloa. Vaya, este narcolaboratorio donde se producía metanfetamina, una afectación a la maña de 149 millones de pesos. Dinero que ya no estará en sus arcas para llevar a cabo su operación droga que no va a envenenar a personas. Gracias, Felicitos. Y con esto vamos rápidamente al estado de Sonora. Una detención importante. Agarraron al Ponchis, también le dicen el fantasma, máximo generador de violencia en los municipios de Santa Ana, de Sarix Sabe, de Altar y también de Magdalena. Michelle Rivera nos tiene los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan. Yo creo que somos el primer medio informando este importante golpe
al crimen organizado en Sonora, en operación conjunta entre agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía y elementos federales de defensa, la Guardia Nacional, es que fue detenido Salu Francisco N., alias el Ponchis o el Fantasma, como bien lo mencionas, un máximo generador de violencia, y acá el líder representante de los Chapitos en el estado de Sinaloa. Es importante decirte, Juan, que por este sujeto la Fiscalía había emitido una ficha de recompensa de hasta por 500,000 pesos que estaba a punto de subir, según la información que nos brindan las autoridades. Salud Francisco Hernández Tenorio fue detenido en Hermosillo como primer respondiente, por así decirlo, los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes encabezaron la investigación para dar con su paradero. Los datos que nos dan hasta el momento, Juan, es que fue detenido en la capital del estado, en Hermosillo, y que próximamente darán obviamente más información. Estamos a la espera, la confirmación ya la tenemos, nos la hicieron de forma directa, y obviamente por la detención, por el personaje que se están reforzando con seguridad la capital del estado y obviamente las instalaciones de donde pues surgieron los operativos, Juan, y en espera de que no haya una reacción en este sentido, pero por lo pronto sí que es un duro golpe al crimen organizado en nuestra entidad.
Muy importante detención, Michelle Rivera, pues una exclusiva más tuya, ya nos acostumbraste a ellas. Muchísimas gracias, Michelle.
Gracias, Juan. Muy buena tarde.
Bueno, pues ahí lo tiene usted detenido. Salu, así se llama, Francisco N., le dicen el Ponchis, también el Fantasma, máximo generador de violencia en los municipios de Santa Ana, de Sarik, de Sásabe, de Altar y de Magdalena en el estado de Sonora. Pues yo sí le puedo asegurar, así como esta detención que ya fue confirmada, que este sujeto es representante en este estado, en el estado de Sonora, de los Chapitos y de los Salazar. No es una detención menor. Y bueno, seguimos con la información. Agradezco muchísimo que se encuentre aquí María Estela Ríos. Ella fue consejera jurídica de la Presidencia de la República y bueno, se desempeñó durante el sexenio del presidente López
Obrador. Durante 3 años.
Durante 3 años.
Entré, maestra, en el 21, el primero de septiembre de 21 entré como consejera jurídica y pues estuve trabajando en todos los proyectos legales y sociales que implementó don Andrés Manuel López Obrador. Y quiero decirle que me siento muy contenta y muy orgullosa de haber participado en todos esos procesos. No fue un proceso fácil, tuvimos en contra muchas situaciones. Sobre todo, bueno, ustedes sabrán que ministros de la Corte de repente dictaban resoluciones nada apegadas a derecho para impedir el ejercicio de ciertos derechos. Tenemos el caso paradigmático de los libros de texto gratuitos, que el ministro, en aquel entonces ministro Luis María Aguilar, ordenó una suspensión sin fundamento alguno, así nada más dando unos argumentos que ni siquiera eran argumentos que hubiera hecho valer la parte demandada. Entonces, pues sí fue todo un esfuerzo, fue todo un reto poder sacar adelante muchas iniciativas. Y bueno, pues sí quiero decirles que me siento muy contenta, muy satisfecha de haber trabajado con don Andrés Manuel López Obrador. Cuando me propone para que yo sea consejera, dije esto: acepto porque comparto tus valores y principios. O sea, fue en ese sentido que yo acepté. Porque además, pues, tuve la libertad, o sea, no es que me dijeran le tienes que hacer así o asado, sino yo marcaba el camino jurídico y bueno, tuvo sus resultados, algunos no tan buenos, pero otros sí buenos.
¿Como cuáles no tan buenos, maestra?
Pues, por ejemplo, el tema de la ley de comunicación, que de repente usaron argumentos que no eran válidos para echar abajo. Hubo un tema que fue importante en el sentido de que estaban haciendo valer el concepto de democracia deliberativa. Pero el concepto de democracia deliberativa apenas se apunta en nuestra Constitución cuando se trata del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí sí se puede hablar de una democracia deliberativa. Lo otro era un proceso deliberativo que nosotros dijimos que sí se había dado. La Suprema Corte en ese momento decidió que no y echó para atrás la propuesta que se hacía. En otros casos sí tuvimos éxito, sí, los libros de texto gratuitos, uh-huh. Ese a mí me llena mucho el corazón porque sí había en principio la intención de impedir que se entregaran esos libros de texto gratuitos tanto en Chihuahua como en Coahuila, pero logramos que se echaran para atrás en esa resolución porque estaba en juego pues el derecho a la educación de los niños.
Es un derecho fundamental.
Un derecho fundamental. Maestra,
universal.
Pues sí.
A ver, sobre esto, es muy importante porque menciona como un intento de torpedeo por parte del Poder Judicial a iniciativas que buscan llevar desarrollo y que forman parte de un proceso de transformación que democráticamente el pueblo de México decidió llevar a cabo a través de sus representantes y sus gobernantes. Y sobre esto, el Poder Judicial, cuando hay un proceso de cambio, pues no ahora, sino siempre, no en México, sino en todo el mundo, es pues así siempre es. El último en sumarse. Por eso es importante el proceso de elección del Poder Judicial,
yo,
¿no?
Sí, yo concuerdo absolutamente con usted. Estamos viviendo tiempos de transformación. Los tiempos de transformación no se dan todo el tiempo, pero hay momentos claves en que esa transformación se hace indispensable y necesaria, porque está maduro el país históricamente para llevarlos a cabo. Y a mí esta idea de la reforma del Poder Judicial me gusta mucho porque México ha sido paladín de grandes cambios sociales y legales.
Constitución del 17.
Sí,
¿no?
es una constitución que a pesar de todas las modificaciones que le hicieron, sigue vigente su espíritu original, que es el del bienestar social y el bienestar de la comunidad. Entonces, es una constitución de la que debemos sentirnos orgullosos. Por ejemplo, hay un tema de que hablan, dicen, no, es que estamos en un mundo de la libre competencia.
Así es.
En realidad, no es que sea un mundo de la libre competencia así indefinido, sino es unas reglas de competencia que tienden por objeto beneficiar al último, al consumidor.
Sin duda.
Son nuestros derechos.
Sentido común, ¿no?
Sí.
Oiga, maestra, casi nos saca el tiempo, pero bueno, pues usted va, maestra Maristela Ríos, a competir por un cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Todavía no inicia el proceso. Inicia hasta el 30, ¿no?
Así es.
Pero sí es importante conocer que usted participa.
Sí, bueno, sí, y bueno, dejaremos ya en manos de la decisión de la ciudadanía cómo se integre esta Suprema Corte. Y me parece muy importante que todos participemos, porque hay quien dice, ay, no, es que me preocupa que no vaya a salir bien. Yo creo que lo que debemos es estar ocupados de que todo salga bien.
Y participar, ¿no,
maestra? Y participar.
Y si me lo permite, me gustaría seguir conversando con usted una vez que inicie ya formalmente el proceso electoral para que nos dé a conocer pues cuáles son sus propuestas y pues para llamar al voto por quien quiera el ciudadano en este proceso extraordinario.
Exacto. ¿Sí? Creo que eso es lo más importante. El voto ciudadano.
Pues
es
maestra Maristela Ríos.
Paradigma.
Muchísimas gracias, es un honor recibirla aquí.
También para mí
una
es un
jurista
honor.
Destacadísima y nos escuchamos pronto. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, es martes de debate chilango, mucho que debatir sin duda alguna, temas pues no solo chilango, sino de toda la República Mexicana. Por ello, agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada local del PRI en el Congreso de la capital del país, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte.
Bien, Juan, bien? Con mucho tráfico, pero así es la ciudad, un caos.
Así es la Ciudad de México, no importa cuándo lea usted esto.
Hay tráfico.
Exacto. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Como siempre, Juan, un gusto saludarte a ti y a mis compañeras de la mesa.
El gusto es todo nuestro. Cecilia Vadillo, diputada local.
Buenas noches, Juan, un gusto estar
Morena.
Aquí.
¿Cómo estás? Pues bien. Cecilia, el tema que nos convoca el día de hoy, sin duda alguna, es la resolución que toma la Cámara de Diputados en el Pleno de desechar la solicitud de desafuero en contra del legislador Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo ves, Cecilia Vadillo, esta decisión? Hay posiciones muy encontradas dentro de tu propio partido, que es Morena, y dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Y yo me pregunto, pues si el partido, ¿dónde quedó? ¿Cuál fue la indicación que dio? ¿Cuál fue la sugerencia que le hizo a las y los legisladores? ¿Cómo se operó todo este asunto? ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, realmente yo no tengo conocimiento de cómo se operó, porque nosotros pues nos estamos en el Congreso local, pero sí puedo entender un poco la postura que se está manejando desde la presidenta, desde Citlali Hernández, y que es un poco lo que emitió, que me parece muy atinado. A ver, tenemos que entender también desde dónde viene la primera denuncia contra Cuauhtémoc Blanco. Viene de Uriel Carmona, un fiscal que tiene muchos antecedentes de corrupción, de encubrir a feminicidas por el caso de Ariadna, y que cuando lo intentan destituir, pues mete esta carpeta a manera de extorsión, ¿no?
Pero la nueva fiscalía la continúa.
Sí, no, por eso. Pero vamos un poco haciendo el repaso. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos por hecho? Que la carpeta está mal integrada. Esto no significa que no debemos de continuar con la investigación y con el proceso y volver a repetir el proceso una vez que haya una carpeta bien integrada, precisamente por esta nueva fiscalía que mencionas. Que además, hay que decir, el gobierno de Morelos no tiene solamente esta acusación contra el exgobernador, sino así que es. También tiene una acusación por 6,000 millones de pesos. Entonces yo creo que nadie dentro de Morena, dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, desea que este caso se quede sin impunidad, pero también debemos de seguir el debido proceso y debemos de exigir a las fiscalías que no sucedan casos como este, donde se utiliza a las víctimas, porque aquí, más allá de cualquier partido, de cualquier tema de politización, que nos debe de importar, pues es la víctima que fue utilizada por el fiscal, exfiscal Uriel Carmona, para aprovecharse políticamente. Entonces, creo que más allá de eso, lo que tenemos que asegurarnos es que la nueva fiscalía integre una correcta carpeta de investigación que permita a la sección instructora repetir este procedimiento, que sin duda estoy segura de que se va a repetir, y que podamos asegurar el desafuero. Y ahora también, creo que más allá de cualquier cosa, tenemos que terminar con el fuero de los diputados a nivel federal. O sea, creo que desde todos los partidos que estamos aquí presentes debería de haber un compromiso de presentar propuestas e iniciativas y de votarlos, porque la realidad es que ha habido propuestas de nuestro partido, por ejemplo, y luego ya no logran, por diferentes partidos, no llegan. Entonces creo que como una propuesta desde la oposición y desde el gobierno, yo creo que no debería de existir el foro de entrada.
A ver, Tania Larios, diputada por el PRI, yo me pregunto, pues Cuauhtémoc Blanco se dice de un lado y del otro inocente, pues me parece que metió a todo el poder legislativo en un bronco. No, Cuauhtémoc Blanco, ¿por qué no solicitó licencia y enfrentó esta acusación? A él es a quien más le convendría, en caso de que no diga mentiras y que sí sea inocente, pues que se limpie su nombre. Hoy quedó manchado, pase lo que pase, para la posteridad, ¿eh?
Sí, creo que lo que podemos coincidir todas es que hoy se vivió algo inédito y controversial, lamentable, en el Congreso Federal, porque aparte pidió la palabra usando a una diputada para poder decir justo eso, que él no tenía miedo de enfrentar la justicia. Pero ¿por qué dice que no tiene miedo de enfrentar la justicia si al final, obviamente, pues él se ve renuente y no se ha presentado a la fiscalía? Porque decía, me voy a presentar en la fiscalía. Y aquí mencionar que la fiscalía, hay señalamientos de que no está integrada correctamente la carpeta. Y por tanto, si se sigue adelante con esa carpeta, puede que lo declaren inocente, violando también los derechos de la víctima a acceder a la justicia. Ahí estaba leyendo que hay dos entrevistas donde una dicen que sí hay daño psicológico y otra donde no dicen que hay. O sea, hay contradicciones importantes en esa carpeta, como que parecía que está muy mal hecha, y hay un tema con las fiscalías en esta integración de las carpetas, que tiene que haber muchísima responsabilidad, y sin duda Cuauhtémoc Blanco creo que ha sido de los personajes más señalados de la opinión pública, más señalados de los exgobernadores, y es donde tenemos que comprobar si va a haber impunidad o no va a haber impunidad, y aquí todos tenemos que exhortar a que las investigaciones se hagan ejemplificadamente, con todo el apego a la ley, con todos los requerimientos, con toda la observación absoluta. Y creo que en todo esto tenemos una gran responsabilidad para que a la víctima no se le revictimice como está pasando en este momento. Creo que fue muy lamentable una expresión que dijo, que eso fue a 6 meses, que denunció 6 meses tarde, como si así no se valiera la voz de una víctima o de una mujer haciendo una denuncia, cuando creo que eso Lo como tú dices, enloda más este proceso, y sin duda creo que hoy no va a haber nadie que salga a defender a la persona Cuauhtémoc Blanco, sin lugar a dudas.
A ver, Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México. Bueno, pongamos que hay inconsistencias por parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos. Nada más déjame plantearte mi pregunta. Ponle que así sea. Pues, ¿por qué no Cuauhtémoc Blanco le evitó la bronca al Poder Legislativo? Y si es inocente, pues dijo, voy y pido licencia y dar aclaro este tema.
Dar la cara no es dar la cara con los diputados de mayoría de Morena. Dar la cara es ir a dar la cara ante la fiscalía. Eso sí es dar la cara.
Dijo que va a ir, pero con fuero.
Ajá, exacto. No, pues así como no. A ver, primero decir que no es un error de procedimiento. A ver, la pericial psicológica es todo un procedimiento que se lleva a cabo en las fiscalías, en donde, de acuerdo a la forma en la que tú retomas los hechos, en la forma en la que lo hablas, en la forma en la que se estudia el movimiento de los ojos, las manos, la voz, etcétera, la perito o el perito psicológico puede determinar si de acuerdo a esto existe un daño. No es que haya una inconsistencia, es que de acuerdo a cómo se lleva a cabo esta pericial, en el momento en el que se lleva a cabo, puede arrojar distintas cosas. Lo que sí es una inconsistencia es que, a pesar de que exista una pericial y el dicho de la víctima, que con eso basta para integrar la carpeta, hoy se estén haciendo los locos en San Lázaro para proteger a un diputado de Morena. Eso es lo que está sucediendo, no más. Y también dejar muy claro, y lo digo porque yo ya pasé por este tipo de periciales psicológicas, y decirlo así también. Lo que sucedió con Ernestina Godoy en su momento fue incluso una intromisión política con el exfiscal, y lo voy a decir con todas sus letras. Así como se debió de haber investigado por el tema de Ariana al exfiscal, también cuando sucedió el feminicidio de Montserrat en Miguel Hidalgo, que ella encubrió, ahí sí ella no dijo nada. Ahí sí, después de haber violado el fuero constitucional que tenía el exfiscal de Morelos, ahí sí Ernestina hizo mutis. Bendito sea Dios, ya no tenemos una fiscal de ese tamaño en esta ciudad. Pero decirlo así tal cual. Hermana, yo te creo, cuando se trata de Morena, se trata de sus aliados, cuando se trata de un manchito al que ha de darle impunidad, el hermana, yo te creo, ya no importa. Porque entonces no interesa que tengas todos estos elementos objetivos para iniciar una carpeta, porque entonces lo van a cuidar con su pacto patriarcal. En serio, diputadas de Morena que votaron en contra de este dictamen, el PT que votó en contra de este dictamen, el Movimiento Ciudadano y también el PAN, qué bueno que lo hicieron.
Pues ahí está. Y hablando del PT, conversé con la diputada Lilia Aguilar Gil, y bueno, también con la diputada por Morena, María Teresa Illy, Cecilia Vadillo. Están muy molestas. María Teresa me dijo que ella va a continuar dentro de la bancada del Partido Morena, que no tiene ninguna intención de separarse y que seguirá luchando por los derechos de las mujeres y en contra de las violencias que se ejercen contra ellas desde esta bancada. Pero no está contenta. ¿Habrá necesidad de una operación cicatriz dentro del movimiento? Nomás porque Cuauhtémoc Blanco no solicitó licencia. Ve a dónde llevó este tema. Lo hizo enorme.
Sí, a ver, yo no creo la necesidad de una operación cicatriz. Creo que son válidas las opiniones diferentes. En este momento fueron válidas. No hay ningún, o sea, digo, hay pues se vale, pues, dentro de nuestro movimiento, sobre todo en estos temas, diferir y generar estas posturas.
Tenemos, es democrático, ¿no?
Es democrático. Tenemos igual la postura de la secretaria de las mujeres, ¿qué es eso? O sea, una, estoy segura de que ella le va a dar un seguimiento muy puntual para que se revise la carpeta, efectivamente, se integre adecuadamente y podamos repetir el proceso. Yo creo que eso es algo que queremos todas las mujeres dentro de Morena, las mujeres feministas, estamos buscando eso y continuaremos. La verdad es que no fue la única diputada, fueron varias las que estuvieron en contra, y el PT también, y como ya mencionabas. Entonces, yo creo que se va a seguir insistiendo, pero sí necesitamos que la carpeta esté bien integrada, porque si no, pues se puede llevar, o sea, no, al final de cuentas lo que importa no es el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, lo que importa es la justicia para la víctima, y creo que aquí es donde tenemos que realmente girar el enfoque y garantizar que la víctima tenga justicia, y si la víctima va a garantizarle que tenga justicia con una buena carpeta, pues es lo que tenemos que hacer. Nosotros, yo ahora me he metido mucho al tema de delitos sexuales porque estamos presentando una iniciativa, y es un, desgraciadamente, conforme como está integrado el tipo penal 40. En la Ciudad de México y a nivel federal, es muy complicado juzgar delitos sexuales. Nosotros estamos planteando desde el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para cambiar por completo la manera en la que se juzgan y, como bien dice Luisa, pues poner al centro el dicho y lo que dice la víctima. Eso es lo que tendría que ser. Desgraciadamente, 20. Ahorita, como se juzgan los delitos sexuales, no es así. Y eso pone una exigencia enorme en las víctimas, en cómo integramos las carpetas y justamente terminamos con impunidad. Entonces tenemos que cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales y tenemos que reformar las fiscalías. O sea, esta es otra muestra urgente de la necesidad de reformar las fiscalías estatales, porque como este caso, ¿cuántos no?
Sí, las estatales y también la General de la República, para que un cambio, una reforma al Poder Judicial pueda dar resultados, se necesita también reformar el sistema de procuración de justicia. Coincido. Tania Larios, pues nos dice, y con toda razón la diputada Vadillo, que lo primero es la víctima y que se le haga justicia. Esta resolución del Pleno, de la Cámara de Diputados, a tu consideración, a tu criterio, ¿le hace justicia a la víctima?
Por supuesto que no, y basándonos en los comentarios que se emitieron, estando a favor o estando en contra, hombres, mujeres llegaron a violentar a la víctima, a poner en duda lo que es una declaración de una víctima sobre un hecho que, de además, imagínate que sea de dominio público, imagínate para una mujer lo difícil que es romper el silencio cuando uno quiere enfrentarse frente a una agresión, alzar la voz, y que te señale toda la opinión pública. Si es cierto, si no es cierto, en cuánto tiempo denunciaste y por qué, y no te creo. Este tipo de cosas creo que las tenemos que condenar absolutamente. No se vale. Creo que cuando se desacredita a una víctima, cuando se le menosprecia, cuando se habla de si tiene derecho o no tiene derecho a buscar justicia, estamos en un término muy delicado. Y también creo que va de la mano, tenemos que mejorar las prácticas de las y los legisladores, y sobre todo la protección de las víctimas tiene que ampliarse mucho más para todas las víctimas que alcen la voz sobre lo que sí se puede o no se puede, inclusive que no debería de permitirse en un tema de un congreso y de una tribuna, porque yo creo que tienes mayor responsabilidad. Y aquí hay temas importantes. Podemos estar a favor del desafuero, en contra del desafuero. Desde mi punto de vista, igual, que es decir, hay que quitar el fuero. No debería de que se ha confundido el permiso para delinquir con algo que tienen que tener todos los legisladores, que es importantísimo, Juan, la inviolabilidad parlamentaria. Poder decir en tribuna o no en tribuna, como legislador y representante popular, lo que quieres, hacer señalamientos a las autoridades, denunciar cuestiones de corrupción u otras cuestiones, sin que te persigan por alzar la voz y señalar a los que tienen el poder, porque de verdad es muy difícil, tengo fuero para cometer cualquier delito y me protejo. Entonces hay que separar inviolabilidad parlamentaria del fuero. Yo creo que nadie debe de estar a favor de que ninguna persona tenga fuero, y sí tenemos que cuidar mucho la inviolabilidad parlamentaria para que haya democracia.
Luisa Gutiérrez Ureña, pues eso es importante, ¿no? En principio ya no tendría por qué existir el fuero para los legisladores, y como no habrá reelección para legisladores, pues también debería buscar la ruta para ya eliminar de lleno este privilegio, opino yo.
Coincido.
Al igual que las diputadas del PRI y de Morena, tú como dirigente del PAN, completamente.
¿Coincides? Es más, aquí en la Ciudad de México...
No tenemos fuero, Juan.
No tiene fuero. Y tan es así que mira que yo por eso tuve mi orden de aprehensión, ¿eh?
O sea, persecución.
Claro. Ajá, y vivimos la persecución política de frente a la no ratificación de Ernestina Godoy.
Pero a ver, rápido, dígame si hay una barbaridad. El fuero, pues no es para estos temas, es para que discursos
decir
políticos.
Lo que quieras decir en tribuna sin que te persigan por tus ideas.
Por lo que dijiste en tribuna, ¿no?
Está muy mal fundamentado. Es que es una cuestión que ya...
Debiese pasar, pero sigue sucediendo. Pero a ver, lo cierto es que sigue sucediendo, y cerrar los ojos a esta situación, pues la verdad es que tampoco beneficia a la democracia de esta ciudad ni de este país. Pero bueno, más allá de ahí coincidimos, no debe de haber este procedimiento, porque entrada ya no debería de haber fuero. Ahí todos coincidimos en esta mesa, pero te voy a decir una cosa, regresando al punto.
1:30.
Lo cierto es que fue un desaseo total en comisiones, fue un desaseo total porque no hubo exhaustividad en el proceso. Lo que te dice la ley orgánica, lo que te dice el reglamento, es que el presidente, por supuesto de Morena, tuvo que haber revisado con exhaustividad este procedimiento, y al caso la duda, tuvieron que haber iniciado este procedimiento. Lamento que no se conozca, pero lo cierto es que al haber permanecido el fuero de Cuauhtémoc Blanco, no se le puede investigar. No se le puede abrir una investigación. Entonces, por más que digan, no, hombre, se va a ir a presentar, eso es una mentira. No lo va a hacer y no se le puede juzgar. Ahí te va, que sí pasó. Se revictimizó a esta mujer en innumerables ocasiones. En serio, que mujeres de un partido político lo reciban con aplausos y le pidan que hablen, violando también ahí todo procedimiento parlamentario, porque no podía hablar. Él incluso se tuvo que haber excusado de su votación y no lo hizo.
30 segundos.
Así de asqueroso estuvo este procedimiento para cuidar a un violentador. Y perdón que lo diga, si no lo es, hubiera dado la cara. Y si no es corrupto, que dé la cara. Pero teniendo el fuero, sigue escudándose detrás de las siglas de Morena, les guste como les guste ponerlo. Lo cierto es que hoy él es una persona que tiene completa impunidad gracias a las siglas de Morena.
Cecilia Vadillo, para concluir, un minuto.
Pues yo reitero lo que decíamos al inicio, creo que también tenemos que analizar el contexto donde se integró la carpeta. O sea, Ariel Carmona también es culpable aquí de muchas cuestiones. Fue una persona que desde la fiscalía abusó de su poder. La denuncia se usó para extorsionar también a Morena, que, o sea, también hay que decirlo así, pero eso no significa que no debamos de continuar con la investigación, reintegrar la carpeta, revisarla bajo la nueva fiscalía, y que hay una intención también de la gobernadora, repito, no solo por este delito, sino por los 6,000 millones de pesos que no queda claro dónde están, que tiene Cuauhtémoc Blanco en duda desde su gobierno. Entonces, estoy segura que hay una intención completa de hacerlo como lo dicta la justicia, que es lo más importante, revisar las diligencias bajo esta nueva fiscalía, que no es la de Uriel Carmona, y garantizar que haya justicia para la víctima y que esta persona pues rinda cuentas.
Tania Larios, un minuto para concluir.
Retar a Cuauhtémoc Blanco a que si de verdad quiere justicia pida licencia y que se enfrente a la justicia para que se le investigue a fondo y, por supuesto, no permitir, y creo que ahí debe de haber un señalamiento muy contundente de todos, violente a la víctima, que se refiera a ella de la forma en la que lo hace y que sigamos vulnerando a las mujeres que valientemente alzan la voz, que de verdad es muy difícil. Queda pendiente una reforma a las fiscalías que es urgente. Sin ello no va a haber justicia, sin más ministerios públicos por habitante de la Ciudad de México van a quedar todas las carpetas en pisos enteros de abandono, y sin duda lo que queda y queda pendiente es justicia para todas las víctimas, quitar el fuero a cualquier servidor público y blindar y proteger y acrecentar la inviolabilidad parlamentaria y lo que hoy corren todos los personajes, personas que hacen oposición en México, que es que te persiga el régimen bajo cualquier señalamiento.
Luisa Gutiérrez Ureña, 45 segundos.
Pues igual, por supuesto, darles un abrazo fraterno y sororo a todas las que hoy levantaron la voz, incluida a estas 22 diputadas de Morena, incluso una, aunque aquí hoy la presidenta de la Comisión de Equidad diga que no se le está violentando, lo cierto es que esta diputada de Morena ha salido en redes a decir que desde su grupo parlamentario le están violentando, que desde su grupo parlamentario le pidieron no votar este dictamen, y en redes sociales la diputada María Teresa Ilai, no sé cómo se apellida, Ili Díaz, está diciendo que la sacaron del chat, que le estuvieron hostigando para que votara así el dictamen. Entonces lo cierto es que, como lo he dicho varias veces, amiga, date cuenta, Morena no te cuida.
Bueno, pues muchas gracias, Luisa, Cecilia, Tania Larios, a usted que nos acompañó. Lo espero mañana en punto a las 6 de la tarde. Que tenga una buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.